Dios les bendiga, amados. Qué bueno estar nuevamente aquí con ustedes. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas y conductor del programa Verdad para la Vida. Hacemos oración para dar comienzo a este programa de hoy. Eterno Señor y Salvador, amantísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante ti, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, porque tú mereces, Señor, toda alabanza de parte de todos y cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, de que estés en medio de tu pueblo, aquellos que estén pasando por situaciones en las cuales la dificultad han tenido que enfrentar, así como también aquellos que están pasando en ese momento de remanso y de paz, luego de haber batallado o lidiado con situaciones ásperas y dificultosas en esta vida. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, que tú sigas siempre, Señor, abriendo puertas, que tú sigas tocando corazones y ministrando a todo aquel necesitado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Si ustedes tienen una Biblia cerca de ustedes, amados hermanos, les pido por favor de que busquen en el Salmo 32. Salmo 32. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. La misma sea aliciente y fortaleza para todos y cada uno de nosotros. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Salmo 32, un salmo escrito por el salmista David, el rey David, el que siempre se presenta delante de Dios en medio de todas sus circunstancias. Y cuando nosotros leemos con la idea definida de lo que representa el Salmo 32, podemos entender que es una experiencia en la cual David había pasado por circunstancias en las cuales el pecado que realizó fue reconocido y él entendió que era necesario poder acercarse, humillarse delante del Señor y pedir perdón por todo lo que hizo. Pedir perdón por todas las cosas que ocultó. Ustedes saben muy bien, amados hermanos, que dentro de la experiencia del trato del ser humano, el ser humano, aunque sepa cosas negativas, cosas pecaminosas de otras personas, pues con mucha regularidad se tiende a callar, ocultar, y se trata hasta de hacer olvidar y no hablar cuando hay un pecado. Vemos en el caso de David que lo hizo durante tiempo, pero según vayamos leyendo el texto podemos entender que eso le estaba afectando a él personalmente, y está hablando específicamente de esa situación que tuvo con Betsabé, lo que lo llevó a este tipo de situación en la cual se sintió apartado del Señor, pues el pecado estaba presente en su conciencia constantemente. Por eso él empieza hablando, él empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ya ahí automáticamente, al escribir ese primer verso, está dando por entendido que ya él había hecho ese acercamiento tan necesario delante de Dios cuando nosotros fallamos. Cuando el ser humano conoce a Dios, tiene un encuentro con el Señor y decide buscarle, decide someter su vida a Dios, decide vivir para el Señor, la cosmovisión de esa persona, de esa creyente, de hecho para todos nosotros, cambia. Cuando nosotros no conocíamos al Señor, podíamos haber hecho un montón de barbaridades. Podíamos haber vivido en mentiras, engaños, difamaciones, haciendo un sinnúmero de pecados, y eso a nosotros, debido a que no conocíamos la verdad, a nosotros no nos molestaba. Porque para eso, debido a que vivíamos en un mundo de pecado, un mundo de maldad, un mundo donde la realidad de la verdad de Dios no había sido revelada a nosotros, vivíamos como que esto es el, mira, todo el mundo lo hace, cada día lo hace, yo soy uno más, pues esto a mí no me va a afectar. Pero cuando venimos a la verdad del Evangelio, cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor, cuando el Señor nos lleva por medio del Espíritu Santo a reconocer la vida pasada que teníamos y que a Él no le agradaba, nosotros empezamos a recapacitar. Nosotros empezamos a enmendar esa vida pasada y tratamos de no volver a pecar de ahí en adelante. Tratamos de no fallarle a Dios. Tratamos de no fallarle a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Tratamos de no fallar en nada y estar siempre viviendo una vida, pía, sana, delante del Señor y delante de la comunidad. Vemos nosotros entonces cómo David, al entender que su pecado, aquello que él hizo, que trató de ocultar, que trató de olvidar, que trató de tapar, casándose con Betsabé, concluyó en que cuando vino el profeta Natán y le dijo, hiciste esto mal, entendió que Dios sabía, entendió que Dios le había traído a cuenta delante de aquellos que estaban allí presentes, que su pecado había salido a la luz. Por lo tanto, él se humilló. Por lo tanto, él reconoció. Por lo tanto, él entendió que al él hacer públicamente la petición de que todas sus transgresiones pasadas fueran borradas, comenzó a sentir dentro de su vida, comenzó a sentir dentro de su corazón la dicha del perdón. Ya su mente, ya su corazón no tenía ese peso de culpabilidad por el pecado del pasado. Ya él podía comprender y podía vivir en libertad porque ya no sentía esa mano acusadora que era la conciencia de él por el mal que había hecho. Ya su relación con el Señor, que había sido completamente devastada, rota. Él estaba completamente separado de Dios mientras vivió bajo esa condición. La experiencia de tener en su corazón el pecado oculto lo llevó a separarse de la comunión continua que tenía con Dios. Ya David, siendo rey, no era el mismo muchacho que estuvo allá luchando contra Goliat. No fue David aquel soldado guerrero que estaba luchando contra los filisteos. David ya era un rey. David ya estaba allí en palacio. Y lamentablemente, eso lo llevó, al estar en una separación con Dios, a transgredir los mandamientos que Dios le había dado. Mandamientos que él conocía, pero se dejó llevar por la lujuria, se dejó llevar por el deseo, por la carnalidad, se dejó llevar por el ego. Mira, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Transgredió la ley que el Señor había establecido para ellos. La ley que el Señor había establecido para su pueblo. Porque no solamente pecó como rey, pecó como hijo de Dios, pero pecó también como uno más del pueblo del Señor, del pueblo de Israel. Esto trae gran pena, desasosiego, esto trae pensamientos de culpabilidad, esto trae señalamientos internos. Y usted sabe muy bien, amados hermanos que me escuchan, amigo que me escuchas, cuando no hay una buena relación con Dios por el pecado, poco a poco nos vamos separando. Poco a poco la comunión que debe haber entre el Señor Jesucristo, entre el Padre Todopoderoso y la persona se va quebrantando. Esto fue lo que le pasó a David. El pecado lo llevó a separarse de una comunión tan bonita que él tenía con el Dios Todopoderoso. Y él entonces reconoce que solamente el Señor, al exponer el pecado de él, el reconocer el pecado que él hizo y el pedirle el perdón a Dios, es lo que lo lleva a tener esa sanidad, esa comunión y esa vida íntegra que una vez Él tuvo. Esto podemos nosotros expresar de que cuando hay pecado, amado, en la vida del ser humano, por más santurrón que se presente, si hay pecado en la vida de esa persona, la comunión con Dios no es una comunión correcta. Tal vez pueda aparentar una comunión correcta, pero una comunión como lo establece la Escritura no existe. David estaba como rey, tomaba decisiones como rey, incluyendo podía ir a los servicios religiosos y presentarse delante del pueblo como que él estaba bien delante de Dios, pero por dentro estaba completamente sesgado. Por dentro él estaba completamente acabado. Por dentro él se sentía apartado del amor, de la comunión y de la verdad que debía él vivir delante del Señor. Por eso en el verso 3 nos dice lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Interesante cómo él está describiendo que ese pecado oculto que él estaba llevando, amados hermanos y amigos que me escuchas, ese pecado oculto lo hacía envejecer. Ustedes han notado que el ser humano, mientras vive una vida pecaminosa, envejece con el tiempo y envejece como que más rápido, como que ese mismo pecado que está él viviendo lo está socavando por dentro, lo está dejando sin aliento, lo está dejando sin vida. Y era algo que diariamente esa culpabilidad y ese peso del pecado a David lo contristaba. David sentía un inmenso dolor al no tener la misma comunión que una vez gozó en su vida. Interesante que nosotros podamos entender lo siguiente, amados: que mientras más nosotros permitimos en nuestra vida que el pecado vaya reinando, poco a poco, día tras día, nosotros nos vamos a ir separando más de Dios. El corazón va a ir endureciéndose, como pasó con Faraón, que el corazón se le endureció. Así mismito pasa cuando hay pecados ocultos. Aún todavía, David siendo rey, David, su corazón estaba endureciéndose a tal forma que estaba afectando su vida, estaba afectando su físico. Una de las características que el ser humano refleja en su vida cuando tiene unos conflictos emocionales o tiene conflictos relacionales es que se refleja en su físico, se refleja en su cuerpo, se refleja en su forma de tratar a las otras personas. Y usted lo ve que ya no son las personas igual de alegres, ya no son las personas que antes eran bien afectivas, sino todo lo contrario. Son personas que se mantienen lejanas, son personas que no quieren interactuar con otras, son personas que ya esa experiencia de sentirse saludable ya no la tienen. Llega el momento en que esto llega a sus vidas a tal punto que hasta desconfían de todo el mundo. Estaba siendo afectado fisiológicamente David. Ya se sentía débil. Ya se sentía que la vejez, el peso del pecado, le había robado su juventud. Ya él no se sentía con el mismo ánimo. Ya él no se sentía con la misma actitud que tenía antes de haber pecado delante del Señor. El pecado te va a llevar a cambiar quién tú eres dentro del Señor. El pecado te va a llevar a tú cambiar quién eres como persona y cómo actúas como persona. El pecado te va a llevar a que poco a poco la comunión que alguna vez tuviste con Dios la pierdas en el camino. Por lo tanto, es necesario poder reconocer que la única forma en que el creyente puede mantenerse firme es estableciendo nuevamente la comunión con el Señor por medio de la búsqueda del perdón. Verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Todos conocemos aquí en nuestro país, aquí en Puerto Rico, cómo en lugares que son verdosos, en lugares que en nuestra área de nuestra isla que constantemente llueve, o lugares húmedos, el verde que hay de la naturaleza. Israel no es nada diferente. Y él está comparando el verdor que hay en la naturaleza y la falta de ese color verde cuando llegue el verano, que todo empieza a quemarse. Lo que llaman por ahí que la mata se pone como amarilla, amarillenta. Y David está comparándose en esa forma. Ya no me siento fuerte como antes. Ya el vigor físico que tenía ya no lo tengo. Ya esa lucidez que David se sentía y entendía que tenía, la perdió, y comprende que no solamente la experiencia de poder señalarse él a sí mismo como pecador, como transgresor, como culpable, sino que también la mano de Dios está señalándolo, dejándole saber: tú has pecado. ¿Cómo el pecado cambia al ser humano? En distintas formas. David entendió, amados hermanos, que ese pecado era tan y tan pesado que era necesario volver a la comunión que él una vez tuvo. Mi pecado te declaré, verso 5, y no encubrí mi iniquidad. Quiere decir que él le dejó saber todo a Dios. Todo el pecado que cometió, todas las cosas en las cuales erró, todas las cosas en las cuales falló. No dejó nada dentro de sí, no ocultó nada. Porque sabía que la única persona que era culpable era él mismo. Y el único que podía perdonarlo y ayudarlo para poder sanar era Dios Todopoderoso. Y déjeme decirle, amado, todavía el Señor continúa perdonando a aquel que se acerca a Él en el nombre de Jesús y pide perdón por sus pecados. Y escucha esto, no importa el pecado, no te compares con David, porque tal vez los pecados que tenemos son otros pecados, pero que también están ocultos. Es necesario nosotros reafirmarnos y hablar con nuestro Señor en el nombre de Jesús y dejarle saber en lo que hemos fallado. Dejarle saber cómo nos sentimos. Dejarle saber que hemos transgredido su ley. Dejarle saber que nosotros pecamos y que lo hicimos voluntariamente, porque sabíamos lo que estábamos haciendo. No podemos estar tapando el pecado con la mano y tratar de tapar el sol con nuestra mano. No, amado, tenemos que señalar, mira, Dios eterno, este es mi pecado. Necesito ser perdonado. Tu misericordia venga sobre mi vida. Porque solamente en ti es que puedo tener paz. Solamente en ti es que puedo tener tranquilidad. Solamente en ti, Dios amado, es que puedo vivir confiado al saber que tú has perdonado toda mi maldad. Con esto voy cerrando, amados hermanos, y estaremos compartiendo más de este bello salmo la próxima semana. No quiero irme sin terminar el programa, sin exhortar a aquellos que no conocen al Señor, aquellos que se han apartado del Señor y aquellos que están dentro de las iglesias y tienen pecados ocultos. La Biblia bien claramente nos dice, por medio del apóstol Juan, si alguno hemos pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nosotros nos acercamos al trono de la gracia, Él perdonará nuestros pecados. Dios bueno, Dios eterno, amantísimo Señor, en el nombre de Cristo Jesús me acerco a ti. Presento, Dios eterno, a todos y cada uno de los hermanos, hermanas, amigos, amigas, las personas que están pasando por situaciones difíciles, que necesitan tu mano proveedora, tu mano para que sean fortalecidos y puedan seguir hacia adelante. Y así también te pido, Señor, por aquellos que están viviendo una doble vida, aquellos que han pecado delante de ti, Señor, también sus pecados sean perdonados. Esto, en el nombre de Cristo Jesús, lo pedimos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, amado. La paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes.